Ya comienza el revoltillo.
Vamos, que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos todos y muchísimas gracias, primero que todo, por estar conectados con nosotros acá tan tempranito en este su estación, en Radio Martí, y con este programa, El Revoltillo. Esta tortilla que se rompe bien temprano en la mañana y que se arma este tremendo revoltillo aquí de información y de acontecimientos, de hechos que vamos a estar comentando durante esta hora con usted, por supuesto, siempre presente. En este hoy que se llama 23 de febrero, martes por la mañana, aquí estamos metidos todos en este, en el año de la descastinización de Cuba. Recordándole siempre que este programa no lo hacemos solamente nosotros, también usted se participa de una forma u otra, escribiéndonos a través de nuestro correo electrónico radiorevoltillo@gmail.com. O también, si quiere participar directamente, tiene la oportunidad de llamarnos, pues aquí estamos. El teléfono es el 305-437-7118. 305-437-7118. Ya tenemos varios amigos conectados desde bien temprano en la mañana a través de nuestras redes, Facebook. Ahora mismo está nuestro amigo Hugo Álvarez, que tengo un saludo muy especial para él, porque ayer se hizo viral una foto que nuestro amigo Hugo publicó en las redes sociales. Él utilizó su ancha frente para solidarizarse con este movimiento, vamos a llamarle así, esta tendencia que hay ahora de expresar nuestro deseo de libertad para Cuba a través de la frase de patria y vida. Pues él lo ha hecho. Hugo es un hombre que tiene una frente que le comienza ahí encima de la ceja y le llega casi hasta la mollera. Pues utilizó ese espacio de su cuerpo y se pintó ahí la frase patria y vida, y esa foto pues ha recorrido todas las redes sociales. Así que también autor de esta frase con la que siempre empezamos nuestro programa, el año de la descastrinización, nuestro Hugo Álvarez, que le mandamos un saludo muy cordial. Y bueno, pues nada, a todos ustedes también decirles que estamos acá desde transmitiendo desde la Ciudad del Sol, desde Miami, que amaneció hoy con un poquito de lluvia. Tenemos un pequeño una mañana con chubascos, vamos a llamarle así, aunque ustedes saben que acá la temperatura es un poco ambigua, es una especie de lluvia, pero con sol, una cosa un poco rara, ¿no? Disfrutable a veces. Temperaturas ahora mismo por acá es de 77 grados Fahrenheit, con pronósticos de subir un poquito hasta sobre los 80, un sol que salió a las 6:48 de la mañana y que dice que estará con nosotros hasta las 6:19 de la tarde que vamos a comenzar a llamar noche a partir de ese momento. Probabilidades de que llueva, bueno, pues ya le dije que está lloviendo, así que se dice acá que son 40% las probabilidades de que llueva. Ya se cumplieron, más del 40% está lloviendo en estos momentos. Pero una lluvia tipo neoyorquina, una lluvia de esta, un poco, usted puede caminar por debajo de ella, por lo menos aquí donde estamos nosotros ubicados. Bueno, antes de venir con los temas hoy, primero que todo quiero ponerlo un poco al día. Me acaban de mandar el reporte, como siempre, bien temprano en la mañana, de lo que ha ocurrido con el tema de los contagios de coronavirus en nuestra isla. Hoy acaban de reportar 836 casos, 836 han sido los casos, los nuevos casos en las últimas 24 horas. Dice que 4 personas fallecieron y de esos 836, pues 12 son importados. 27 dice que no se precisa la fuente de dónde se contagiaron. Las provincias que siguen las más afectadas sigue La Habana con 452, le sigue Mayabeque con 87 y por ahí Pinar del Río 57, Santiago de Cuba 46. Por ahí sigue las estadísticas. Sigue la preocupación, por supuesto, en Cuba con el tema de los contagios y el descontrol que tienen. Bueno, ahí estamos. Vamos a ver, amigos. Bueno, antes de pasar también a las noticias, muchos me han estado preguntando y hemos estado un poquito pendientes también de la salud, de como dijimos ayer, en el día de ayer, el domingo pasado. Ayer fue el lunes, pero el domingo en la tarde el reggaetonero Chocolate MC, con el que todos lo conocen, pues tuvo un accidente bastante feo en Tampa, la ciudad de Tampa, donde él estaba trabajando, y iba manejando, fíjense ustedes, nos enteramos un poquito más durante el día, que fue lo que ocurrió. Él iba en su carro hacia el hotel donde se encontraba, porque estaba en cuestiones de trabajo por allá, por la ciudad de nuestro amigo Mario Bucur, y viajando, pues, no sabemos si a alta velocidad, no sabemos lo que pasó, pero de pronto el carro se chocó contra un edificio. Fue contra un edificio, o sea, no fue contra otro carro ni nada. Y quedó tan mal de Chocolate que tuvieron que transportarlo, bueno, llamaron a la ambulancia, y no como en Cuba, que la ambulancia, como ya les dije, en menos de 5 minutos está el lugar donde usted se accidentó. Y lo pusieron en una camilla y lo llevaron así al hospital. Él, se supo después que que tuvo una hemorragia en la columna. Él tiene una lesión cervical delicada. Ese es el pronóstico, que esto es lo que estaban dando como información, que probablemente requiera de una intervención quirúrgica. Hasta ayer sabíamos de eso. Hoy él ha publicado lo siguiente. Dice, gracias a todos los que se han preocupado, ya estoy en casa desde temprano. Eso lo acabo de publicar hace unos minutos. Ahora a recuperarme para volver a caminar normal y estar en activo como siempre. Estoy inhabilitado por 3 meses en silla de rueda y una Minerva fija. La Minerva es la cuellera que nos ponen en el cuello cada vez que tenemos un accidente. Pero lo que importa es que estoy vivo. 1,000,000 de gracias por sus oraciones. Gracias, 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 dice acá Chocolate. Así que, pues nada, ya por lo menos está en la casa, va a tardar. Fue grave lo que le ocurrió, fue un accidente muy fuerte. Y pues ya está en su casa y ya está por lo menos en buena actitud. Así que le deseamos lo mejor a Chocolate, que se recupere pronto. Y amigos, vámonos con los temas ahora que nos incumbe, porque han pasado muchísimas cosas en nuestra Cuba desde el día de ayer hasta hoy. Primero que todo, debo decirles que más que nunca hoy tengo la convicción de que se acabó el comunismo, se acabó la dictadura en Cuba. Vamos a ver, todavía estamos sufriéndola, por supuesto, por rezagos, quizás por inercia, pero se acabó. Hay un viejo amigo, o un amigo viejo también, puedo decir, viejo y sabio, viejo amigo de la familia y sabio, me dio un consejo hace mucho tiempo. Un consejo social, me dijo, político, no político, pero se ajusta a cualquier causa. Y me dijo esto, me dijo, Tony, en la vida hay que tener timing. Y me mencionó esa palabra, ¿no? Timing, que viene a traducirse como tiempo, pero más exactamente timing es como elegir el momento oportuno, ¿no? Cuando tú tienes buen timing, es que tú elegiste el momento oportuno para hacer cualquier actividad que tú quieras hacer. Lo mismo para emprender un negocio que para comenzar una carrera. Incluso para invitar a alguien con que tengas alguna pretensión, tú hay que esperar ese momento justo y aprovecharlo. Me dijo, todo tiene su momento de pasar. Todas las cosas, los hechos, los objetivos tienen un momento oportuno en el que tienen que pasar. Están hechos para que pasen en ese momento. Y uno tiene que esperar esa oportunidad y cuando llega no puede dejarla pasar. Porque muchas veces son momentos que no se vuelven a repetir jamás en la vida. Te pasaron y ya. Creo que eso es lo que han tenido estos jóvenes que cuando publican esta canción, cuando estrenan esta canción, a través de la cual ellos piden muchas cosas que mucha gente, muchos patriotas llevan décadas pidiendo en Cuba y han dado su vida muchos de ellos por lo que se está pidiendo. Libertad, se está pidiendo vida, se está pidiendo un futuro para Cuba. Pero creo que estos jóvenes han tenido eso, han tenido el timing. Ha coincidido con un momento muy importante. Han tenido, yo diría que el timing perfecto para estrenar esta canción. Cuando tú escuchas parte de la letra que te dice ya se acabó, somos la igualdad, somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada a punta de pistola y de palabras que aún son nada, no más mentiras, dice la letra, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas, ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida, y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con sus manos, que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente, ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente? Se acabó, ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio, ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo. Se acabó y no tenemos miedo, dice la letra, se acabó el engaño, ya se acabó. Son 62 haciendo daño. Eso es lo que dice. Yo solo tengo que pensar que están correctos lo que están diciendo y nos lo confirman los hechos. Esto que ocurrió ayer, amigos míos, en casa de una activista cubana, Aniel Valdés Cruz, ese es el nombre de ella, le han hecho un acto de repudio al estilo, que es lo de las cosas bochornosas acá, al estilo de los años 80, cuando se hacían aquellos actos de repudio bochornosos, cuando tantos que participaron en aquellos actos de repudio que todos recordamos perfectamente bien. Si alguno es demasiado joven, pues se pueden buscar imágenes en las redes sociales para que sepan lo que pasó cuando hermanos cubanos decidieron, por una cuestión u otra, por una cuestión familiar, por una cuestión social, por una cuestión política, por lo que haya sido, decidieron decir yo no quiero seguir viviendo en Cuba. Y ahí hubo una avalancha de actos de repudio bochornosos para todo, para un país. Además, cuando tantos que participaron en esos actos de repudio, hoy han salido a pedir disculpas, hoy han salido a tratar de hacer un análisis del fenómeno psicológico por el que estaban pasando en ese momento. Decir, mira, yo no sé, a mí me llevaron, me dejé guiar o me dejé impulsar por una situación que yo no sabía lo que estaba ocurriendo. Ahí vemos a los Silvio Rodríguez incluso, porque aquí participó todo el mundo. Aquí no hubo medida de estándar de quién participaban, si eran los que estaban más educados, los que menos, todo el mundo participó. Fue una cosa bochornosa en general lo que el fenómeno este. Pero hay quien se confundió, el entusiasmo de creerse con una verdad, con el derecho de golpear a nombre de esa verdad, de humillar y hasta de matar incluso. A matar también a un vecino, a un amigo, incluso hasta en los casos más extremos, hasta un familiar. Miren ustedes el nivel de salvajismo que se llegó en esa época, solo por el hecho de que ese amigo, ese vecino, había decidido abandonar el país. Esos fueron los hechos del Mariel, una vergüenza colectiva, una vergüenza como pueblo total, imágenes que daban vergüenza ajena, bueno, ajena a lo que estaban ajenos, ¿no? Para nosotros una vergüenza interna. De, como yo dije, no escapó nadie de esa ignominia, porque eso es lo que es una ignominia, lo que pasó, una vergüenza nacional. No escapó ninguna capa de la sociedad, hasta los intelectuales, los pensantes, los encargados de llevar, de defender las ideas, porque eso es lo que es la comunidad de intelectuales de cualquier país, lo que se encarga es de organizar un poco las ideas, la filosofía de un pueblo, ¿no? Por encima de los actos de se prestaron para violentar a los indefensos. Eso fue lo que se prestó todo el mundo. Por eso mencionamos ahí. Ahí están las asombrosas anécdotas de los Silvio Rodríguez haciéndole un barato acto de repudio a un amigo por el simple hecho de querer salir del país. A su amigo Mike Porcel, ahí participó también un Amaury Pérez, incluso hasta un Virulo, un hombre que se dedica a hacer comedia, a hacer reír, pues también fue para hacer un acto de repudio a un amigo de él. Solamente porque ese amigo dijo, yo me quiero ir del país, punto. Hoy muchos de ellos viven fuera del país. Hoy Amaury Pérez mandó a su familia para que, a sus hijos, para que tuvieran hijos, entonces sus nietos que nacieran en Miami, porque no quiere que vivan en Miami. ¿Por qué pasa entonces si yo voy a hacer un acto de repudio a Amaury Pérez y le digo que es un vendepatria por no querer que sus nietos nazcan en Miami, en Cuba? ¿Qué pasaría entonces? ¿De qué me tildaría entonces a Amaury Pérez a mí? De ser un salvaje, ¿verdad? Bueno, pues eso mismo lo hizo en los años 80. Cuéntenme ustedes ahora mismo. A un amigo, así está. Por querer irse del país. No había crimen, no había ningún crimen. No hay crimen en eso, amigos míos. No lo hay. Ni había vergüenza tampoco. Por tú quererte ir, no, tú no tienes que avergonzarte por quererte ir de un país, sea el país que sea, porque causas tú tienes. Y la mejor muestra de que no había vergüenza por parte de estos personajes es que hoy 40 años, ellos que hablan mucho de dignidad, y esa es la palabra que ponen por encima de todo, porque somos de la dignidad, de la revolución y de los revolucionarios, no puede faltar. Bueno, pues hoy, 40 años después, le están pidiendo a esos mismos que le lanzaron huevos en su casa, que los patearon, que los escupieron en las calles, que vayan a Cuba, que regresen, que vuelvan a visitar Cuba y que por favor les manden dólares porque no pueden solos. El país se les cae encima. Vengan, vengan a nuestras instalaciones turísticas, dicen los comerciales que ellos plantean. Vengan a nuestras instalaciones turísticas, regálele a su familia, a esa que no puede por su propia cuenta, regálele el derecho desde los Estados Unidos a que puedan entrar en una de las instalaciones turísticas.
Soy la actriz cubana Luisa María Jiménez.
Escuchen.
Mi cariño para todos. Pues nada, estoy aquí porque quiero hacerles una invitación que me parece muy atractiva. No pierda la oportunidad de regalarle a su familia cubana un maravilloso fin de semana en las instalaciones turísticas de Cuba. Sí, un fin de semana en las instalaciones hoteleras de Varadero, Santiago de Cuba, Holguín, Trinidad, Camagüey. ¡Súper regalo! Múltiples ofertas para que su familia se desestrese en tiempos de la COVID.
Ahí está. Para que se desestrese en tiempo de la COVID. Venga, Varadero. Que me perdone Luisa María Jiménez. Ella no es... ella es solamente el mensajero. Está pasando por las mismas necesidades que todos. Pero es el mensaje. No es el mensajero. Es el mensaje que estoy atacando acá. No a ella. Eso que pasó en los años... Esos que están invitando, que Luisa María está invitando, son esos que en los años 80 se le hicieron actos de repudio. A eso se le está diciendo hoy. Venga. Páguele a su familia aquí en los, aquí en Cuba su derecho a entrar a un hotel. Aquí, si usted no se lo paga, ellos no van a entrar. Así que venga para acá. En tiempo de COVID, incluso ahora con la corona, en medio de la coronavirus, del coronavirus, sí, no importa. Ahí se mueren todos los días 5 o 6, son los datos que dan, 3, 4, 5 fallecidos diariamente por COVID en Cuba. Pero no importa, venga para acá. Páguele a su familia eso. Por eso no hay ninguno, es un cuento todo esto de la dignidad. Y por eso es que digo hoy 23 de febrero, amigos míos, fecha muy insigne para nosotros los cubanos. Esta fecha 23, 24 de febrero, yo creo que ya el calendario anual de nosotros siempre ya tiene fechas que son muy significativas. Pero estas, hoy se está conmemorando, ¿no? Un aniversario más de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, un hombre de la raza negra, un albañil que se lanzó en una huelga de hambre de 86 días y murió en una cárcel cubana. Lo dejaron morir. Eso pasó en el año 2010. Orlando Zapata Tamayo, que debemos recordarlo hoy, no olvidarnos. Para esos que dicen que los cubanos no hacen nada, que no tienen valor, pues ahí está, ahí están los cubanos con valor de verdad. Y un hombre de la raza negra, esto es interesante también, no quiero sacar el tema racial aquí, pero yo creo que es importante porque esa revolución se ha llamado el adalid de los defensores de cuando Fidel venía aquí a los Estados Unidos y pedía siempre y decía que en Cuba los afrodescendientes siempre iban a ser los primeros en los derechos. Bueno, pues vemos acá que son esos los primeros que salen hoy. Estos grupos de músicos, de artistas cubanos que sacaron ese tema, todos, los 5 que participan, todos son de la raza negra. Orlando Tamayo, Zapata Tamayo también lo era. Y ahí lo vemos constantemente, ellos los más sufridos. Mañana también es una fecha muy significativa. Mañana es el aniversario también de 24 de febrero. Del crimen, uno de los grandes crímenes también que cometieron los Castro, que no lo vamos a olvidar nunca, cuando derribaron unas avionetas civiles en aguas internacionales, acá matando a 4 cubanos, cubano-americanos, también mañana. Y bueno, mañana también, 24 de febrero, fue el inicio también de la guerra de independencia, cuando se rompió el corojo el 23, ¿no? Y salieron los mambises también a dar machete en el año 1895. Pero bueno, ya llegará, vamos a ver, vamos a recordar. Pues nada, yo analizando un poquito esto del acto de repudio, porque ayer fuimos testigos también de otra ignominia más que se lanzó Recientemente hablando de lo que pasa en lo pasó en los años 80, aquí pues a través de TV Martí, lo pueden buscar si quieren y tienen tiempo y pueden entrar a las redes sociales. Se hizo un documental muy interesante con el título de Todos Gritaban, de nuestro amigo Alejandro Sáenz Bazán, donde Marielena Cruz Varela y Amado Gil dan unos testimonios y explican muy bien, hacen un análisis, que eso pensé yo cuando veo todo esto, que ya estamos en esa etapa de sentarnos, de meditar un poco, de pensar qué rayos fue lo que nos pasó de este fenómeno, de estos linchamientos en masa. Marielena lo explica bastante bien, de qué, cómo funciona esto, la psicología esta de las masas, cómo funciona, cómo un personaje puede incitar ese odio colectivo en el que la razón, el sueño de la razón, diría Goya, crea monstruos, porque eso fue lo que nos crearon, crearon monstruos. Pero mientras ya parecía que estábamos en esa etapa de sentarnos a pensar, a meditar, a hacer las paces con nosotros mismos, con nuestra conciencia, a perdonarnos, quizás llegar a ese punto, porque ¿por qué no? ¿Hasta dónde vamos a seguir con los odios y con las cosas? Pues aparece esto que ocurrió en el día de ayer en casa de una activista cubana. Estoy hablando de Aniel Valdés Cruz. Ella vive en Arroyo Naranjo, en Los Pinos. Ella vive en su casa, tiene tres hijos. Vive con sus tres hijos y vive con su madre. Una casa en la que habían, como ya dije, estos tres niños, donde sus vecinos que los conocen de toda la vida, que han convivido juntos, que los hijos de unos han jugado con los hijos de los otros, pues por el hecho de que Aniel Valdés colocó un letrero que decía vida, le han ido a hacer un acto de repudio. Pero no un acto de repudio de grito y consigna, no, entraron a su propiedad a la fuerza. Ahí están las imágenes rodando hoy por el mundo entero. Por eso le digo que eso se acabó. No hay forma humana de defender moralmente las imágenes que están rodando hoy por todas las redes sociales. Le pintaron todas las paredes, amigos míos, todas las paredes. El sonido, que es lo que podemos darle un poco por acá. Vamos a escuchar para que vean ustedes un poco cómo comenzó todo esto.
¡La sirena! ¡Va comunismo! ¡Mire, Erika! ¡Mire! De partido ahí, ahí. ¡Ya está dentro, hermano! ¡Mire!
Ahí está. Bueno, es largo el video con las imágenes, pero ahí comienza todo toda esta historia de acto de repudio. Vamos a escuchar un poquito más lo que pasa más adelante.
¡Ahí! ¡Abajo la dictadura! Con menores de edad adentro, mi hermano, para que vea, Cuba tiene que seguir ahí. Ahí. Así mismo. Más pintura, para que no se vea afuera ni para adentro. Más pintura. Así lo
compartan, por favor. Compartan.
Bueno, ahí están los gritos de desesperación de ellos. Les voy a ir narrando un poquito lo que estaba pasando para que vean. Entraron a su casa, ellos se quedaron asustados, como en los años 80. Estas imágenes son típicas. Y dentro de su casa, con los niños llorando, ellos empiezan a pintarle todo. Tienen las paredes y tienen ventanas de cristales y le tiran pinturas. Porque no hay pinturas para pintar las casas de La Habana Vieja que se están cayendo. Por eso digo que toda esta crisis es un invento. Toda esta crisis es creada, aquí no hay absolutamente ninguna crisis, pues pintura para actos de repudio sí existen, y le pintan las casas, y después vamos a ver dónde, a qué extremo llegan esto, que intentan hasta matar al perro delante de todos, amigos míos. Ahora cuando se está pidiendo incluso los derechos de los animales en Cuba y haya todo este movimiento, pues vamos a ver, y vamos a ver también, porque se está pidiendo que se diga quiénes fueron los que participaron, vamos a ver qué hemos podido saber exactamente quiénes fueron los que participaron en este horrendo acto de repudio, las cuales, como ya les dije, todas las redes sociales hoy rindiendo un poco de lo que tienen que rendirle, ¿no? Acusando un poco este acto vandálico y salvaje. Vamos a una pausa y cuando regresemos por acá, bueno, creo que tal vez vamos a tener a nuestro amigo Leonir, que nos está llamando desde allá de CEO de Ávila, para contarnos un poco cómo está la cosa. Vamos a una pausa de noticias aquí en El Revoltillo y ya regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez y media de la mañana, el ingeniero Teudy Giró está en los controles y en la voz informativa, este servidor Paul Sfeir, juntos les llevamos el boletín de noticias de esta hora. Arquitectos cubanos están reclamando al régimen que se les autorice trabajar como privados. Dos miembros de la plataforma Cuba Humanitaria apoyan esta petición en el siguiente reportaje de nuestra colega Yolanda Huerga.
El Grupo de Estudios Cubanos de Arquitectura, GECA, difundió en las redes sociales el interés de los integrantes de ese gremio de que el gobierno los autorice a trabajar como privados.
Apoyamos la liberación de las fuerzas productivas profesionales relacionadas a los servicios de diseño arquitectónico y urbano, así como la construcción para el beneficio de la sociedad.
Dijo desde La Habana la arquitecta Leana Lobaina Legrá.
A través de la contratación de sus proyectos se desarrolla el mercado interno y se generan empleos.
La petición se hizo tras el anuncio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 10 de febrero de que 124 actividades aún quedarían prohibidas para ejercer por cuenta propia, entre ellas la de arquitectura e ingeniería.
Es imprescindible liberar toda fuerza productiva profesional en el país, sobre todo ingenieros y arquitectos, que pueden aportar mucho para revertir la precaria situación de vivienda que tiene el país.
Puntualizó el experto en emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, también desde la capital.
Este gremio tiene grandes potencialidades para generar empleo en las comunidades, así como desarrollar un grupo de productos y servicios favorables no solo para el país, sino también pueden lograr exportar sus servicios profesionales a la región del Caribe y Centroamérica, generando ingresos notables para el presupuesto del Estado mediante el pago de impuestos.
Oficinas independientes como Apropia Estudio o Infraestudio han estado trabajando sin licencia en La Habana, pero con la nueva norma pasan a ser explícitamente ilegales.
El gobierno cubano gestiona más de 30 empresas subordinadas al Grupo Empresarial de Diseño e Ingeniería de la Construcción para anular la firma de los arquitectos y ahora intenta prohibir los estudios de arquitectura surgidos aprovechando los resquicios del marco legal.
En otro texto publicado el domingo, los arquitectos resaltaron que la prohibición del ejercicio por cuenta propia de las actividades profesionales, científicas y técnicas constituye un obstáculo para el bienestar de la nación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, Patria y Vida, canción recién grabada por el grupo de músicos cubanos que exige el fin del sistema totalitario en Cuba, ha captado la atención de casi 2 millones de seguidores en YouTube. Entre tanto, el régimen comunista cubano la ha emprendido contra sus creadores. Los detalles nos los entrega Roxana Romero.
Patria y Vida, que ya cuenta con más de 1.700.000 vistas en YouTube, ha causado furor tanto dentro como fuera de Cuba. Residentes en países de América Latina y alrededor del mundo han mostrado su apoyo a través de las redes sociales. Abrazos y fuerza para mis hermanos cubanos de parte de un venezolano. Nadie los entiende mejor que nosotros. Su dolor es nuestro dolor. Solo espero que los argentinos nos salvemos de este maldito socialismo, comunismo, que no sirve para nada más que para sacar libertades. Desde Chile se les saluda y ese es un himno para toda Latinoamérica, libre de la utopía maligna. Mientras la mayoría de los comentarios apoyan a lo que se ha convertido en un himno de esperanza y libertad, el régimen cubano ha criticado a Yotuel Romero, quien se unió a Alexander Delgado, Randy Malcolm, December Bueno, Michael El Osorbo y El Funky en la grabación del popular tema. El Ministerio de Cultura de la isla retuiteó un comentario de la cuenta El Guerrero Cubano, a quien se refiere a Yotuel como un jinetero por estar casado con la artista española Beatriz Luengo. Luengo no se detuvo a responder mediante su página de Facebook. Esto no define a Yotuel, señores del gobierno. gobierno de Cuba. Esto los define a ustedes, que no tienen nada más que decir de un hombre que lo único que ha hecho es música, arte y representación para su pueblo, afirmó. Esto es una vergüenza y lo cuelgo para que las personas que me siguen vean lo que hace el gobierno de Cuba cuando uno ejerce su libertad de expresión. Y esto no tiene que ver con políticas de un lado o del otro. Esto tiene que ver con una violación a los derechos humanos y a la libertad de expresión.
No gritemos patria o muerte, sino patria y vida.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Mis queridos amigos, nos volvemos a encontrar en 25 minutos. Ahora volvemos con Tony Benítez y El Revoltillo.
Ahora en nuestro programa de hoy, El Revoltillo, y como siempre que regresamos de la primera media hora, pues saludando a todos los que están conectados, a todos los que nos han mandado mensajes de una forma u de otra a través de nuestro correo electrónico radiorevoltillo@gmail.com. Quiero saludar a nuestro amigo Mario García desde Caibarien, que siempre es fiel oyente del programa y de nuestra emisora. También nuestro amigo Divaldo Valcárcel del Movimiento Recuperación Democrática en Cárdenas, también, que nos ha escrito a través del correo electrónico. Sonia Álvarez, también Félix Navarro Rodríguez del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel desde Perico, también en la provincia de Matanzas. Todos, muchísimas gracias por los comentarios y por los mensajes. Acá estamos leyéndolo y haciéndole seguimiento, por supuesto. Por acá, conectados en las redes sociales, tenemos a nuestro amigo, como siempre, Fran Valdés, fiel al programa. Tenemos a Juan Edén hoy, que dice que se conecta por primera vez, por lo menos a través de las redes sociales, y Claudia Fernández, también, que está conectada. Tenemos a nuestro amigo Leonid, que lo vamos a tener en breve, y saludar también, decirles a ustedes siempre que cuando me mandan mensajes, pues yo siempre digo, a nuestro amigo Bukur, que está conectado también por ahí, siempre digo que no solo me mandan mensajes a mí, se lo agradezco muchísimo, sino a estos dos seres tan amables y tan queridos, que ya son tan populares, que... ¿Para qué les cuento? El cariño que le tienen. Por un lado, nuestro productor general, responsable de lo que pasa y no en este programa, el gran Fuentes Viñoli. Y a su lado, ahí, a seis pies, manteniendo seis pies de distancia, como dice el reglamento de la pandemia, hoy nuestro ingeniero de sonido, gran Mikey, con nosotros. Mira, un aplauso para Mikey. Bueno, pues nada, vamos ahí. Tenemos en la línea a nuestro amigo Leonid, que quería escuchar un poco lo que le ha pasado en los últimos días. Así que adelante, Leonid.
Oye, buenos días, Tony. Un abrazo bien fuerte para ti, para tu familia y para todo el equipo de Revoltillo, a Mike, a Viño, a todos mis hermanos aquí de Cuba, a todos los cubanos que están en sintonía con este excelente programa y toda la programación de Radio Martí. Oye, Tony, mira, quería primero que nada decirte que estaba escuchando desde que comenzó el programa todos los temas muy importantes, como todos los días, una variedad de temas ahí, realmente de todo lo que está sucediendo diariamente aquí en Cuba y el mundo. Y bueno, pues te agradecemos mucho a ti y a Radio Martí por mantenernos bien informados y debatir todos estos temas que nos afectan tanto. Hermano, mira, yo quería decirte que sigue el desabastecimiento aquí en la localidad donde yo vivo, que es Baraguá, la provincia de Ciudad Ávila y en todo el país. Realmente están vacías las tiendas, no hay alimento, estamos pasando por una crisis muy fuerte, y no hay la intención, parece, de las autoridades a revertir o a solucionar, no sé si parcial o totalmente, a algunos de estos problemas, pero está bien dura la cosa, y la enfermedad, lo que es el COVID, está avanzando, cada día más personas enfermas. Errores con las pruebas, Tony, cambios de pruebas de PCR, han cambiado por personas que están sanas y realmente han sido positivos y los han mandado para las casas. Aquí en mi zona hay amistades mías que están ya ingresados y he tenido comunicación con ellos y me han dicho que eso es el desastre en lo que es la atención ahí a ellos y la atención médica y todo esto del movimiento, y que es una, me han comentado ellos que es un gran movimiento de personas que están entrando y saliendo de algunas localidades aquí, como la Universidad de la Única, de aquí de Ciudad, la han cogido para albergar personas ahí con COVID, y a una escuela que está por aquí cerca de nosotros que se llama Cuba 1, que es una secundaria básica. También está repleta de personas y la única ahí dice que están sacando muchas personas para los hospitales en ambulancia. Ellos me estaban refiriendo que no está en fase con la realidad de lo que está diciendo este médico por la televisión y las autoridades de salud. Y bueno, bien complicada la situación, hermano.
Claro.
Quería comentarte con respecto al operativo ese que montaron, el show ese que montaron el día 19. Realmente fue todo a raíz de la canción, del video.
Déjame explicarle a los amigos radioescuchas que están aquí conectados, que también no saben, y es que tú pudiste por lo menos enviarnos fotos de un acto que te estaban haciendo en las afueras de tu casa, y ahí estaban los oficiales de la policía y los patrulleros. ¿Eso me estás hablando?
Sí, sí, es eso. Y que realmente cerraron la manzana completa. A ver, te voy a decir, es a raíz de eso y a raíz de la carta que se firmó pidiendo al presidente de los Estados Unidos todos los reclamos de la oposición cubana. Y bueno, pues parece que eso dolió, eso molestó, y entonces, bueno, pues se formó ese operativo que ellos armaron ahí, y realmente, Tony, ellos lo que dieron fue muestra de mucho miedo, y siguen dando muestras de mucho miedo. Les preocupa cantidad, les preocupa mucho, mucho todo lo que sea, lo poquito que se haga, por mínimo que tú pienses que sea, a ellos les preocupa cantidad, porque se les está yendo el sartén de las manos completo. Se les ha ido el sartén de las manos completo, y hoy por hoy el pueblo de Cuba está sobre la bola, ¿viste? Está bien claro de lo que está sucediendo, y ya no es fácil confundir y engañar a las personas. Yo realmente quería decirte que detrás de todo esto, Tony, no, fíjate, olvídate de la mal llamada revolución, olvídate de todos estos dirigentes comunistas que son, realmente son una marioneta de la maquinaria diabólica de la mafia que está por detrás, Tony, que es la que mueve los hilos para que sucedan todos estos actos de repudio desde que comenzó esto el 1 de enero de 59. Todos esos actos de repudio, toda esa maquinaria que está por detrás, Tony, que se llama la contrainteligencia, Tony, se llama el G2, la seguridad, como quiera que ellos se quieran llamar, esa mafia es la que mueve esos hilos y es la que está propiciando de que la gente incluso finjan, porque no, déjame decirte que ese acto de repudio que le están haciendo a esa muchacha, a esa familia, eso la mayoría que están ahí están fingiendo, Don, porque tienen miedo, porque saben que la maquinaria está por atrás, esa maquinaria diabólica, esa mafia que es capaz de hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder.
Claro, no cabe duda. Mira, fíjate, yo estoy viendo acá uno de los comentarios. Escucha esto para que vea que confirma lo que me estás diciendo. Humberto Mato comenta acá bajo el video, al pie del video que se está publicando o que se ha publicado de este acto de repudio, ¿no? A Aniel Valdés. Y Humberto dice lo siguiente: ¿qué grado de degradación moral y falta de valores ha llegado ese pueblo atacando a sus propios hermanos que comparten las miserias y vicisitudes? Ahora, debajo le contesta Cuba 40, le dice Humberto Mato, le dice: Humberto, la mayoría son policías vestidos de civiles y buscan a la del CDR y un trabajo cercano que lo obligan a participar en esos actos tan cobardes. Eso es una realidad, esto no es algo infundado ni es un criterio. Conocemos perfectamente bien, todos los que hemos vivido bajo ese régimen, de cómo funciona. Por eso es que yo digo que se acabó. El problema es que esto es como un mago que ibas a ver el espectáculo y entonces todas las noches te convence de la magia, pero de pronto tú descubres cómo es el truco y ya no tiene ninguna gracia, que nunca ha tenido gracia en este caso, ¿no? El paralelo que estoy poniendo. Pero ya no tiene, ya tú dices, mira, ya te agarré el truco, ya sé exactamente, ya no engañas a nadie. Por eso ese video de estos jóvenes tiene 2 millones de views, está llegando hoy precisamente a los 2 millones de vistas, tiene 1.9 millones de vistas. So, en unos minutos, en menos de una hora probablemente llegue a eso. Tiene 115 mil comentarios. Todos los comentarios son positivos de personas que están expresando ahí lo que les ha provocado esta canción. Es una canción sencillamente, pero que les ha levantado un poco esas ansias. Eso una frase solamente a veces te despierta completamente. Y eso es lo que está pasando ahora en el pueblo cubano. Es indefendible lo que le han hecho a esta familia de Aniel Valdés. Y quiero que escuche, Leonita, antes que no quiero que te vayas, y quiero que escuche esta parte del acto de repudio, qué es lo que pasa y al extremo que llegan ellos cuando intentan incluso matarles el perro, la mascota de los niños. Escuchen esto.
Los mataron a perro.
Duele escuchar esto, duele ver las imágenes también, por supuesto, porque hay niños involucrados, amigo mío. No hay justificación, no existe razón, no existe. Usted puede pensar lo que usted le dé la gana de esa familia, de que usted le dé la gana. Usted puede decir que son gusanos, escoria, lumpen, vendepatria, grítenle lo que usted le dé la gana gritarle. Y opinen lo que les dé la gana, pero usted no puede invadir una propiedad ajena, vandalizar esa propiedad con pintura, como siempre digo, que la crisis es creada. ¿Cómo es posible que haya pintura para y materiales para hacer este acto de repudio y no existan para arreglar las casas que se caen a pedazos diariamente en La Habana Vieja? No puede ser. Usted no tiene ningún derecho a matarle, a intentar matarle. Creo, tengo entendido, lo que se sabe hasta hoy es que el perro no murió. Ellos trataron de envenenarlo de alguna forma, el perro cayó. Creo que el perro no ha muerto todavía. Quiero ser un poco justo acá con la noticia, pero intentaron matarles al perro. Estos personajes son así, se intentaron matar gente en los años 80 y lo hicieron, y ahí vemos las imágenes, cayéndole a palos una multitud, a una sola persona, a mujeres. Esto no es cuento ni estamos inventándonos nada. ¿Cómo no vamos a creer que hagan semejante cosa con niños dentro de esa casa? No hay justificación, esto es una barbarie, esto no tiene, no hay forma humana que ellos puedan defender esto. Por eso ya perdieron, lo que está diciendo nuestro amigo Leonid, perdieron, si es que lo tuvieron alguna vez, pero bueno, perdieron el norte completamente de lo que está ocurriendo. No están ni siquiera tomando en consideración, ellos están pidiendo de limosna, de rodillas, por favor, que los gobiernos de los Estados Unidos, ese mismo que están acusando ellos de ser quienes auspician y quienes pagan las canciones que se están haciendo y estos actos, bueno, pero al mismo tiempo ellos dicen que eso es inmoral, pero están locos por conversar con el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces estas cosas les sabotean todo, porque esto es indefendible, ¿no? Y esto hoy está circulando por el mundo entero. No hay forma humana de que estos personajes sobrevivan a esto. No hay forma, no pueden hacerlo. ¿Qué los mantiene ahí? Los mantiene una inercia de miedo de 62 años. Está claro. Y yo creo que no hay que tener miedo, decir que hay miedo. Yo creo que eso es. El otro día le preguntaron a este joven, de uno de los integrantes de Gente de Zona, le preguntaron por qué se habían demorado tanto. Una de las preguntas que le hacen, ¿por qué se demoraron tanto en salir?, le dicen. Y él se para muy cordialmente, no Alexander, el otro, me olvidé el nombre del otro integrante de Gente de Zona, y dice, ¿sabe por qué? Pues porque tenía miedo. ¿Qué quieres que te diga? A ver, yo ya no tengo vergüenza de decir que sí, que tenía miedo. El pueblo completo sí tiene miedo. No hay nada de como ya dije el otro día, no hay nada pecaminoso. El miedo es un sentimiento como el amor, como el odio, como lo que usted quiera. Usted puede sentir miedo. Usted lo que no puede darse luz es de ser cobarde. Son dos cosas diferentes. Pero ahí está, el miedo es perenne en Cuba. Y eso es lo que lo está manteniendo por ahora. Leonid, ¿estás ahí?
Sí. Sí, tienes toda razón, Tony. El miedo es el que mantiene, los mantiene en el poder, y el que mantiene... Mira, estas son imágenes de lo que es realmente una dictadura totalitaria, una dictadura despiadada, que margina a las personas por sus pensamientos políticos o religiosos, fíjate, o que tú seas un emprendedor y te independices y crees tu propia economía y crees tu propia independencia. Ya eso ellos lo ven como un problema, eso es problemático, ya eso es una oveja negra en el rebaño, ya eso es una oveja enferma. Entonces, Tony, mira, nosotros aquí hemos vivido esas experiencias también, nos han tirado piedra a la casa, nos han desbaratado del frente a la casa pedrada, nos han tirado pomos de ácido, con le echan adentro ácido clorhídrico con pedacitos de aluminio, de latas de cerveza, de esas de aluminio, y la echan adentro, y eso cuando reacciona va creando gases y al tiempo explota, y todo ese ácido se riega. Eso lo hicieron a la orilla de la persiana, donde del cuarto donde vive, donde duerme el niño mío, tiraron los pomos de ácido para asfixiarnos. Tiraron varios pomos de ácido, y eso yo lo documenté y lo publiqué, y se denunció incluso por aquí también por Radio Martí, en varios programas y demás. Pero esa es la raíz de esto, Tony, es de este sistema, el odio, la división, crear todo ese tipo de problemas para que la gente tenga terror. Y mira estos mismos operativos que hacen conmigo y ese acto de repudio que hicieron, que a nosotros también nos han hecho acto de repudio y han traído equipos de música y un camión de gente que te deberían de estar trabajando y produciendo, y lo que hacen es perder el tiempo en este tipo de cosas. Mira, el objetivo de ese operativo era no tanto asustarme a mí, porque yo no le tengo miedo, y ellos lo saben bien, mi familia no le tiene miedo, ni yo le tengo miedo, y seguimos luchando, ¿no? Pero el problema es que los que están cerca de nosotros, para que vean de lo que ellos son capaces, para que vean, para entablar ese terror y ese miedo, ¿eh? Claro. Y entonces lo hacen también con ese objetivo, para que las demás personas cojan miedo, y eso es lo que tienes toda la razón, el miedo es quien nos está sosteniendo hoy por hoy, porque más nada lo sostiene, hermano. Oye, sí, Tony, mira, agradezco mucho la oportunidad que ustedes me dan de estar aquí en el Revoltillo, a todo el equipo de Revoltillo, a Radio Martí, un fuerte abrazo a todos, muchas gracias por la preocupación y por todo, hermano, un abrazo bien grande.
Abrazo para ti también, saludo a tu esposa también, y cuídese mucho, amigo mío, que te necesitamos. Bueno, ahí está, ese es nuestro amigo Leonid Carbonell, desde Ciego de Ávila, desde Baraguá, también un luchador por la libertad de Cuba, él y su esposa también. Miren, amigos, y analizando un poco y siguiendo un poco con la línea que nos dejó nuestro amigo Leonid, hay un libro de un psicoanalista alemán, colega del famoso Sigmund Freud, aquel del psicoanálisis, que se titula El miedo a la libertad. Interesante el título. A los que les gusta la lectura, búsquenlo, porque vamos a entender muchísimo de lo que nos pasa a nosotros, a los cubanos, con lo que nos ha pasado durante todos estos 62 años. El autor, él se llama Erich Fromm, como ya le dije, Fromm con dos M, así, F-R-O-M-M, Erich Fromm, El miedo a la libertad. Él explica qué cosas son las dictaduras, de cierta forma, ¿no? Él hace un análisis psicológico de las masas y cómo funcionan las masas, ¿no? Y este Erich Fromm era un tipo de izquierda, ojo, para que no vayan a pensar, yo como ustedes ven, yo leo bastante personajes de izquierda, ¿no? Van a decir, esto es un peligro, pero a veces me gusta cuando veo una persona de izquierda también haciendo un análisis que nos sirve muchísimo para analizar el tema. Y él explica, basado en estudios, no solo en la mera opinión del personaje, que era un estudioso, un médico, ¿no? Como tal, estudió su carrera de psiquiatría, etcétera, etcétera, pues se dedica al psicoanálisis, que estaba muy de moda en esa época, en los años 20 y 30 y 40 también, que en los países donde opera una dictadura se manifiesta un fenómeno social muy interesante que tiene que ver con el sadomasoquismo. Mira tú a dónde se meten estos personajes, pero a mí me parece muy interesante el análisis que el tipo hace. Él dice que el sádico, que se puede describir como alguien que siente placer infligiendo dolor a otra persona, él explica que el dolor ese que te da placer infligirlo no necesariamente tiene que ser físico, no tiene que darte con un látigo, puede ser un dolor psicológico también. El sádico siente placer teniendo control sobre las otras personas, y ese control tiene que ser absoluto, absoluto. No basta con que usted cumpla con leyes constitucionales, no basta con que usted cumpla con medidas impuestas por un gobierno. El sádico necesita también meterse en su vida íntima, decirte qué tú tienes que leer, qué tienes que escribir, qué música tú tienes que escuchar. Las estupideces más grandes, él quiere tener control total de tu vida. No se complace con que tú respetes las leyes sociales, no se complace con que tú pares en los semáforos o que tú pagues impuestos. No, no, no. Tú necesitas... ¿Qué revista tú vas a hojear hoy? ¿Con quién tú hablas? ¿Tú tienes familia en el extranjero? ¿Tú hablas con ellos? Quiero saber todo eso. ¿A qué iglesia tú vas? ¿Tú visitas una iglesia? Dime quién. El sádico quiere el control total de esa persona. Eso le causa placer. ¿Qué le importa a alguien lo que yo lea, lo que yo escriba, lo que yo piense? Bueno, a ese sádico sí le importa eso. Y luego algo interesantísimo. El sádico, y esto es otro análisis que hace Erich Fromm, lo crean o no, necesita, aunque usted diga, bueno, es un tipo tiene control sobre las demás personas, es un tipo autosuficiente. No, te necesita. Fíjense ustedes, desde el punto de vista patológico, te necesita. Por eso, una de las primeras cosas que hacen los países donde se impone una dictadura, una de las primeras cosas que hacen es que prohíben el derecho a viajar, el derecho a escapar. Usted no puede escapar de aquí. ¿Pero cómo? No. Mire, usted, yo le voy a crear un paraíso en el cual usted va a vivir acá. Mire, yo no quiero participar de su paraíso. Usted me puede dar permiso para yo irme a la Conchinchina, a Djibouti, a yo no sé, a cualquier país raro, extraño, que Haití, a donde sea. No, yo, tú no te puedes ir de aquí porque yo voy a crear un país tan bueno en lo cual tú tienes que quedarte aquí. Y entonces, ¿saben por qué es eso? Porque te necesita. Fidel Castro necesitaba hacer sufrir a ese pueblo, pero lo necesitaba en Cuba. Por eso le prohibió salir, por eso prohibió. No era que los aviones chocaban, era que te necesitaba desde el punto de vista patológico. Eso no lo digo yo, eso lo está diciendo Eric Fromm, un tipo estudioso que se dedicó toda la vida a esa. Esa parte del represor, pero con relaciones a, no solo sádicas, sino que además crea otra patología también a esta, que es la del masoquista. Hay una relación para que exista un sádico, pues también existe el masoquista, ¿no? Para que puedan sobrevivir los dos. Pues también existe ese masoquista. A modo de síndrome de Estocolmo, el que le gusta que lo humillen, ese que le gusta el sufrimiento y no se da cuenta ni siquiera que le gusta, pero no se da cuenta que le gusta. No se crean que ninguno de estos que vimos brincando una cerca es un tipo feliz en Cuba. Colóquenles en una fila todos esos que vimos en el acto de repudio y pregúntale a cada uno si reciben remesas del extranjero, si la recarga del teléfono ya les llegó. Pregúntele qué comen sus hijos, si tienen para ir a comprar a una tienda en la que no tienen ni siquiera derecho a entrar. Pregúntele si pueden salir libremente de Cuba, del país. Probablemente no han viajado ni siquiera a otra provincia. Ahora, yo les digo una cosa, pueden existir en la sociedad masoquistas y pueden existir sádicos. A mí eso no me interesa. ¿A usted le gusta que le ponga una bota en la cabeza y sufrir? Perfecto. Ahora, lo que usted no puede condenar al resto de la población a vivir con su patología. Eso es la única cosa que no le podemos permitir. Con eso terminamos el programa de hoy. Hoy es la semana jovencita todavía. Hoy es martes, van a pasar muchísimas cosas y creo que todas a beneficio nuestro, amigos míos. Estamos en la época, en el timing de ganar y hay que aprovecharlo. Vamos a refrescar un poquito en estos últimos segundos de programa y como siempre lo hacemos, pues recordando también una fecha hoy en el mundo del arte. Un día como hoy, la artista más destacada de la entrega de los Grammys del año 2003 fue una intérprete estadounidense llamada Nora Jones. Además de cantar, Nora Jones toca el piano, es compositora, es arreglista, de lo cual rinde cuentas con su álbum Come Away With Me, para el cual compone el tema que da título a ese disco. En Cuba se conoce más por su interpretación de un tema que, bueno, muy famoso, titulado Don't Know Why. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly. Ahí está, mis amigos, Don't Know Why, no sé por qué, sería la traducción, y esta ahora cantante Nora Jones. Bueno, pues nada, nos vamos. Les doy las gracias a todos los que estuvieron a la escucha con nosotros hoy durante esta hora del programa. Gracias por participar, por supuesto. Gracias también a nuestro ingeniero de sonido, Gran Mikey. Trabajo espectacular, como siempre. A usted recordarles que yo soy Tony Benítez y ustedes... No. Viva Cuba Libre y mañana nos escuchamos por acá por Radio Martí en otro El Revoltillo. Gracias. But I'll be back of bones, driving down the road alone.